Bienvenido, bienvenida a vos, que estás del otro lado y que le diste play a esto, que no es más que 5 de copas. Una curaduría de noticias deportivas que no son ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente nosotros para contarte siempre, siempre algo más. Blessed Akira Toriyama, uno de los ídolos de nuestra infancia. Mi nombre es Nacho Meroni.
Mi nombre es Federico Beligoy.
¿Cómo te va, Fede?
¡Qué quilombo! ¿Puedo reivindicar? Mi nombre es Carlos Mayano. ¿Puedo reivindicar este espacio, este podcast, que algo alertó de todo lo que podía pasar en la edición del martes? Porque recordarás que abrimos haciendo mención a el inefable Pablo Dóvalo.
Chiquito, humilde. Un humilde espacio que desde dos micrófonos y un grupo de gente que lo sigue en el éter, te alertó de que esto podía llegar a pasar. Lo dijimos sí. Acá. No queremos ser autorreferenciales, pero chiquito te dijimos, joven, pues aquí lo amor.
Sí es cierto que nosotros alertamos que, como mucho, lo que podía pasar era alguna decisión arbitral en el partido entre Independiente y Barracas, polémica, observable, posiblemente inclinada hacia el Guapo, hacia el equipo de Orfila. No estábamos en condiciones de prever todo lo que sobrevino después. Mensajes entre Carlos Tevez, Pablo Tobillino, gente enterándose quién es Pablo Tobillino, estados de WhatsApp de Chiqui Tapia haciendo referencia al Memorex. Como bien decía Mariano Clos en ESPN, Tobillino y Tapia casi que blanqueando. Bueno, mirá que te estamos dando favores. No te tires en contra ahora del sistema. Carlos Tevez diciendo que bueno, que si él tiene que formar parte del sistema, quizás se replantea seguir su carrera como técnico, a lo cual yo decía, bueno, Carlos, jugaste 10 años ininterrumpido en Boca, no te diste cuenta cómo era el sistema, me parece, en ese momento. El Kun Agüero sumándose a esa discusión, gente del comité ejecutivo de la AFA, Néstor Lindetti teniendo que armar una conferencia de prensa de urgencia para no decir nada, el presidente Javier Milei tirándose en contra de Chiqui Tapia y de Pablo Tobillino, Trebuch armando una editorial de 20 minutos cuestionando a la AFA, un quilombo enorme, todo por una roja que no fue.
Me río porque en el listado de personajes que nombraste recién está en la misma lista Kun Agüero y Pelado Trebuch, ¿entendés? O sea, no tiene nada que ver con nada. Pero ese es el delirio, al que nos lleva la política cuando se mete directamente en el fútbol. A ver, nosotros, y acá fuera de joda, vamos a un poco contar lo que podemos contar, lo que se sabe y lo que nosotros teníamos de antemano. A mí y a vos también, pero yo, bueno, en este caso hablo por mí, nos habían avisado que había posibilidad de que hubiera cuestiones polémicas en el partido porque, bueno, había posibilidad de que hubiera cuestiones polémicas en el partido. Dicho esto, como a nosotros nos llegó esa información, le llegó un montón de gente. No fue casualidad que los programas de fútbol, un día antes del partido, el lunes, hicieran las advertencias que hicieron con las placas que decían cómo Dóvalo había beneficiado a Barraca Central, el récord de Dóvalo con Barraca Central, que ni Ancelotti con Real Madrid tenía un árbitro que tuviera ese récord. Ahora, ¿esto en Independiente se sabía? Claro que se sabía. Todo el mundo lo sabía que esto podía llegar a pasar. ¿Por qué digo esto? Porque que se supiera con anterioridad, que lo supiéramos estos dos humildes boludos que hacen este podcast, que lo supiera toda la patria mediática deportiva argentina, que lo supieran en los clubes y que lo supiera el implicado directamente, que era Independiente, hace más extraño todo lo que vino después. Porque si vos sabías que había posibilidad de que te la pusieran, bueno, después tenés que ver cómo accionás, porque en todo caso estás yendo contra el club del presidente de la AFA. Estás yendo contra los arbitrajes, que son un poder muy claro dentro de la AFA. Beligoy, como menor exponente respecto de Pablo Tobillino. Digo, está yendo contra la AFA directamente. Entonces, cuando vos te subís al ring con Mike Tyson, que creo que lo vamos a nombrar en este programa, tenés que estar dispuesto a pelearte con Tyson, ¿eh? Porque no te puedes subir a pelear con Tyson y pretender ganarle porque la gente te banca de atrás. ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo?
Sí, y te sumo otra con lo que vos decís. Vos tenés que animarte a subirte al ring con Tyson. Si te vas a subir, subirte, pero con las reglas que te está poniendo él. No creas vos que le vas a poner las reglas vos.
Sí, de mínima son con las reglas del boxeo.
Metete en el barro.
De mínima son con las reglas que están establecidas. Entonces, a mí me parece muy lógico que Independiente como club diga, no me caguen. Perfecto. Lo piden todos. Lo pidió la Riera, lo pidió el entrenador de Defensa y Justicia, lo
Bacari.
pidió Eduardo Domínguez hace poco.
Sí.
A ver, lo piden todos los entrenadores todo el tiempo y lo piden también los jugadores. Eso es lógico. Ahora, eso queda en la nota post partido en el campo de juego o en la conferencia de prensa del entrenador. Todo lo que pasó después ya me indica que la agenda del club, del entrenador y de la AFA va mucho más allá de Dóvalo, el partido con Barracas y la roja que no fue. Porque si no, no se entiende.
No, no, no. Yo, todo lo que sobrevino después, podemos hacer un montón de elucubraciones, podemos especular, pero la verdad es que yo creo que, tanto como nos sorprendió a nosotros, sorprendió puertas adentro de Independiente porque se verá cómo sobreviene la continuidad de Carlos Tevez o no, pero la verdad es que a las puertas de un clásico muy importante, porque Independiente este sábado juega con River, y un clásico muy importante para el fútbol argentino en realidad, porque es un partido atractivo, así como lo es el Boca Racing que se va a estar jugando en el cilindro y del que me contabas que, por ejemplo, va a ser titular Javier García en el arco de Boca.
Claro, porque Chiquito Romero está descartado.
Incluso independientemente del resultado del sábado, hoy hay gente adentro del club que no sabe si el domingo tiene que salir a buscar un técnico, adentro del club me refiero a Independiente, porque se armó tal revuelo, y lo dijo el propio Carlos Tevez, no en una, sino en dos y en tres oportunidades, si lo que yo hago empieza a perjudicar al club, yo no me puedo poner por encima del club, me tengo que ir. Y esto repercutió puertas adentro, entre los dirigentes, entre su cuerpo técnico, entre los jugadores con los dirigentes con el técnico, la prensa, y la verdad es que hoy hay río revuelto en Avellaneda. Por lo pronto es todo lo que tenemos para decir de cara a qué es lo que va a pasar, sin perjuicio de contarte lo que ya pasó, que es que se armó un quilombo bárbaro, todo a raíz de una roja no sancionada, que por fuera de todas las demás polémicas es una patada total, es una patatada tremenda y que a mí me hizo acordar hoy temprano cuando me levanté la patada que anoche recibió Lionel Messi. A mí hay una cuestión que no me gusta con respecto a Messi en la MLS, que es que los partidos nos quedan muy a tras mano de horario, porque no me imagino despertarme un viernes, en este caso 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el día que el gobierno de la nación eligió como, por ejemplo, para quitarle el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, en un clarísimo.
Timing, maestro, timing.
Sí, un claro acto de provocación. Imagínate despertarte en este viernes y enterarte de repente a la mañana que quebraron a Messi. No, no, no puedes seguir jugando a la madrugada, Lionel, porque
No te hubieras despertado, monstruo. No te hubieras despertado a la madrugada, a la mañana, porque te hubiera llamado yo en el momento. A mí alguien me lo hubiera avisado y yo te hubiera llamado en el momento. Te hubiera despertado a la 1 de la mañana.
está
Y
bien,
sí,
Messi, ¿eh? No
muchachos,
le pasó nada.
paremos un poco, paremos un poco. Pues yo entiendo que Messi juega contra equipos que tienen un jugador bueno, tres jugadores regulares y varios jugadores que no se saben atar los cordones, pero tratemos de no romperlo. Porque viene la Copa América, todavía tenemos esperanza del Mundial, por lo menos démosle un término decoroso a su carrera, ¿no? Que tenga que retirarse una camilla. Por favor, no, no
Sí.
sé quién fue el muñeco de Nashville que le pegó una patada, pero cuidado, maestro. Yo entiendo que Medina, el de Boca, pueda ir fuerte. Eso parece que no fue un slide, pero bueno, tampoco. Entiendo que Domínguez puede ir fuerte contra Marcone, pero con Messi pare un poco, por favor.
Hablando de selección argentina, la primera información del día, antes de meternos en algo que tiene que ver con el fútbol argentino y que me parece que es para ponerse serios, la primera información de este viernes es que efectivamente el amparo que presentó Alejandro Papu Gómez, recuerden ustedes, Papu Gómez sancionado por doping, un doping mientras él estaba jugando en Sevilla previo al Mundial de Qatar, bueno, quedó sin efecto, rechazaron la apelación, la sanción a Papu Gómez. Quedó en 2 años, recién dentro de 15 días puede volver a apelar, pero, y en este caso voy a citar a nuestro colega y amigo, arroba Gastón Edul, porque es información suya. La información de la apelación, digo, es algo que uno puede acceder, pero esto es un dato que él agrega. Si dentro de 15 días se apela y la sanción queda firme, Papu Gómez evalúa retirarse de la actividad profesional, lo cual es tremenda noticia.
Lo cual no se impedirá que vuelva Papu Gómez y haga un montón de goles. Como sabía que era hincha de Arsenal.
Gran video.
Sí, total. Bueno, ¿con qué vamos a arrancar? ¿Con qué vamos a arrancar por fuera de esto?
Hay una noticia que yo creo que es particularmente importante que sucedió esta semana. Se dio a conocer esta semana una denuncia en Tucumán a 4 jugadores de Vélez Sarsfield por abuso sexual. Esta denuncia la hizo una periodista tucumana. Y los acusados son Sebastián Sosa, arquero, ex arquero de Boca, de Vélez, por supuesto, hoy en Vélez nuevamente, de Mazatlán, de Independiente, Brian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín. Una denuncia de una chica de 24 años, una mujer de 24 años, que aseguró haber sido abusada en el Hotel Hilton de San Miguel de Tucumán cuando Vélez fue a jugar contra Atlético Tucumán. Según las palabras de su abogada, ella habría llegado al hotel. Luego de un intercambio de mensajes con el arquero Sebastián Sosa, llegó al hotel, le dieron una bebida que tenía algo, evidentemente esto es lo que dice la denuncia, porque perdió el conocimiento y cuando se despertó se dio cuenta que había sido abusada. Se presentó ante la División de Delitos contra las Personas de la Policía de Tucumán, allí fue que radicó la denuncia e inmediatamente Vélez, anoticiándose de esto, emitió un comunicado donde. Cito el comunicado, tomando conocimiento de la denuncia por abuso sexual, perdón, realizado en la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual de la provincia de Tucumán, la comisión directiva del Club Atlético Vélez Sarsfield se puso a disposición de la justicia de Tucumán, activó el protocolo de actuación en casos de violencia por motivos de género y separó de manera preventiva del plantel a Sebastián Sosa, Brian Cufré, Abel Osorio y José Ignacio Florentín. Esto fue una comunicación oficial de Vélez. Tras esto fue el propio Sebastián Sosa el que posteó en Instagram, porque la verdad es que no sé si se le puede decir comunicado, pero bueno, al fin de cuentas emitió una declaración oficial. Repudio la violencia de cualquier tipo, respeto la integridad física y sexual de toda persona, confío en la rápida acción de la justicia, escribió el uruguayo de 37 años en su cuenta de Instagram, una placa negra con el texto y el texto también puesto en el copy de la publicación. Fabián Berlanga, el presidente de Vélez, llamó a la claridad y al cuidado, porque justamente es una acusación muy grave, y van a evaluar los pasos a seguir. Por lo pronto ya se pusieron a disposición de la justicia, separaron a los jugadores del plantel, y la verdad es que uno no quiere ser tendencioso, pero es otra vez Vélez en una situación que involucra. Violencia de género. Recordemos que en diciembre del 2020 fueron acusados en aquel momento Juan Martín Lucero, Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela. Sobre Thiago Almada hablamos bastante en su momento, cada uno en nuestras redes o en diferentes programas, porque fue previo al Mundial del 2002, fue desde el 2022, perdón, una situación que siempre encendía alguna pregunta, porque bueno, qué era lo que pasaba con Thiago Almada y demás, y ahora Vélez nuevamente ahí en el foco de atención por una denuncia de violencia de género.
Sí, yo ayer estuve en la Villa Olímpica, estuve hablando con Fabián Berlanga, el presidente de Vélez. En realidad, fui como el vehículo para una nota que le hizo Gustavo López para su programa en ESPN. Bueno, es la nota de la cual hoy se levantan La mayoría de los textuales que se pueden leer en los diferentes medios, porque hasta ese momento Berlanga no había hablado con ningún medio. El primero con el que habló fue con nosotros, y después sí tuvo, bueno, tuvo creo que alguna otra entrevista. Hasta el momento, el único que había dado declaraciones oficiales por parte de Vélez había sido Augusto Costa, el vicepresidente primero. Lo que nos dijo a nosotros Berlanga, y también había dicho Costa en las entrevistas que dio anteriormente, va en línea con que Vélez, obviamente que se pone a disposición de la víctima y de la justicia. El Departamento de Género de Vélez tomó contacto con la víctima, poniéndose a completa disposición. Vélez toma la decisión a partir del protocolo que establece el Departamento de Género de separar preventivamente a los futbolistas del plantel. Ayer los cuatro implicados en la denuncia no participaron de la práctica de la tarde. A partir de hoy sí lo van a hacer, pero de manera diferenciada, porque por contrato, esto es importante decirlo, porque seguramente van a aparecer algunos que digan, pero deberían mandarlos a la casa. Por contrato, los clubes están obligados, por convenio colectivo de trabajo, a darle las herramientas a los futbolistas que tienen contrato vigente de entrenarse, aunque no sea con el primer equipo. Es decir, tienen que ponerles una cancha, tienen que ponerles un preparador físico y se tienen que entrenar diferenciado, que es lo que va a pasar. Vélez no tiene acceso, por no estar imputado, a la información oficial, es decir, al expediente, a la causa, de manera oficial, si obviamente pueden enterarse de otras formas. Por eso, para el club, ayer fue una mañana muy movilizada. A mí me contaban los dirigentes que se enteraron de la misma manera que nos enteramos nosotros, es decir, por Instagram. Se accionaron internamente algunos mecanismos, como mensaje WhatsApp entre la gente de prensa y el presidente. Digo, así esto pasó. Que obviamente se habló con los jugadores implicados. Lo que cuentan tanto Berlanga como Costa es que no les pidieron explicaciones, porque las explicaciones se las tienen que dar a la justicia, y que Vélez está evaluando los pasos a seguir. Está muy claro que esto, obviamente, ya tiene detalles que han corrido, porque si no me equivoco, hoy por la mañana, al momento que estamos grabando este podcast, la abogada de la víctima habló en algún medio y dio algunos detalles más. Pero lo concreto es que no se sabe mucho más que lo que consta en la causa, y que la abogada ha contado en las últimas horas. Así que del lado de Vélez no tienen más información. Obviamente que están a completa disposición de la justicia y de la víctima, pero me da la sensación que esto no es algo que vaya a tener una resolución rápida por los tiempos de la justicia y demás. Y en un principio me parece que es una noticia que llama la atención, que una vez más hace reflexionar sobre un montón de cosas, y que, bueno, habrá que empezar a seguir con los tiempos que estas noticias ameritan, porque en el caso de esa que vos mencionabas antes y de otras que han pasado en el fútbol y en otros ámbitos, obviamente esto, repito, no es de rápida resolución, y bueno, habrá que ver cómo y de qué manera sigue y de qué manera surge la información y demás.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Decime qué viste a esta hora mientras estamos grabando el podcast.
Pará, vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de lo mismo. Creo que vamos a hablar de lo mismo. Porque no lo hablamos en la previa y te lo iba a pedir.
Decime qué viste el posteo del Real Sporting de Gijón.
Sí, maestro, sí, por favor. Por favor. A ver, vamos
Nos reímos, pero no es
pará, vamos a
gracioso.
contar todo. Vamos a contar todo. Esto es algo que no deberíamos hacer en un podcast grabado. Son las 12 y 12 del mediodía, del 8 de marzo, viernes. A esta altura, esto se publicó hace, no sé, ¿qué? 3 horas, 4 horas. A esta altura ya hablé con mucha gente de este tema. Porque es increíble. Pero a ver, obviamente que no es gracioso. A mí lo que me da risa de esto no es el contenido en sí. No quiero que se entienda mal porque ya van a aparecer. No, no es el contenido en sí. A mí siempre en estas cuestiones lo que me causa gracia es el poco tacto y la falta total de criterio para publicar algo en el mundo de hoy, donde si lo publica @cab123418, medio que pasa de largo. Ahora, si lo publica un club con cierta historia de una de las ligas más importantes del mundo, y bueno, va a tener otra relevancia, maestro.
Es tremendo, lo podemos contar. Hay una chica en
Por
el.
favor.
Una chica que da toda la impresión de que es parte del staff del estadio del Real Sporting de Gijón, club de España, que está haciendo algunas tareas en el campo de juego porque está pintando una línea más dentro de las líneas divisorias del campo de juego para justamente formar la imagen del símbolo femenino en el centro del campo de juego. El tema es que la chica está limpiando y ponen en el Día de la Mujer a una mujer limpiando en el centro del campo de juego. A mí lo que me llama mucho la atención, tal cual lo decís vos, es esto pasó un montón de filtros, porque no es un community manager que se despertó y tiene una cuenta de TikTok y dijo, a ver, vamos a hacer este chiste, salió mal. No, un club, en este caso como el Real Sporting de Gijón, tiene un departamento de marketing, tiene un social media manager, tiene community manager, tiene creativos que están pensando durante semanas, bueno, a ver con qué posteo salimos para el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, esto no es solamente una imagen diseñada por una persona, sino que es toda una movilización de un equipo audiovisual para ir a filmar esto y que a nadie en todo ese proceso, que por lo menos dura, siendo como muy, muy laxos, 2, 3 días, porque entre que lo filmás, lo editás, lo presentás, se aprueba y decimos, bueno, va a salir, que a nadie le haya hecho ruido. Es tremendo. Nadie se
Sí,
avivó.
esto a mí me pasa lo mismo, pero también a veces me hace pensar que lo que creemos que es no es tan así. Uno se imagina que la estructura para aprobar un contenido de un club como el Sporting Gijón es gigante, es como vos la describiste, que es la estructura para aprobar un contenido de una empresa mediana.
Sí.
No es, a ver. Obviamente que si vos sos un emprendedor y tenés tu cuenta, seguramente haces todo vos. Si sos YPF, obviamente que hay muchísimos más pasos. Ahora, una empresa mediana más o menos tiene esto que vos describís: un generador de contenido, alguien que lo aprueba, que lo presenta a su superior, vuelve para abajo, le dicen sí, esto está bien, pasa al CM y se publica. Listo. Ahora, a mí me da la sensación que estamos descubriendo que en muchos clubes esto es más como se maneja un emprendedor. Che, hacete algo para el Día de la Mujer. Y lo hizo y lo subió. Y el presidente se va a haber enterado como nos estamos enterando nosotros. Lo cual es más grave aún.
Pero yo también hago referencia a clubes a los que tenemos acceso. O sea, así funciona Independiente, por ejemplo. Y no, no está exento a mandarse cagadas. Por suerte, el trabajo que tiene el club en redes sociales es generalmente bueno y muy destacado. Pero por tener algo cerca, digo, algo al cual hacer referencia. Hay un social media manager, hay un departamento de marketing, hay un community. Le mandamos un saludo a Lucho Maglioca. Capo él y funciona medio así, pero acá si funciona medio así se les pasó a todos y a todas.
Sí, ni hablar. Ni hablar.
Es tremendo. Vayan a buscarlo por favor en redes sociales. ¿Por dónde seguimos, mi amigo?
¿Por dónde seguimos? A ver, tenemos varias cosas para seguir. ¿Te dije que íbamos a hablar de Mike Tyson?
Sí.
Bueno, podemos hablar de Mike Tyson. ¿Vos te acordás de el popular Jake Paul?
El muchacho, el youtuber, que peleó con Mayweather.
Que peleó con Floyd Money Mayweather. Bueno, Jake Paul, el próximo 20 de julio, en el AT&T Stadium de Arlington, en Texas, se va a volver a poner los guantes. Y del otro lado va a estar el popular Mike Tyson, 57 años.
Iron Mike.
Iron Mike, si no vieron qué pasó ayer.
Por favor.
Les pido por favor que se hagan el favor. Tyson con un tigre en una de las mejores escenas de la comedia estadounidense moderna. La tenés cuando hace como que toca la batería. Taca, 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 y
Fantástico.
le pega una piña a uno y lo duerme. Creo que escupí de risa en ese momento y cada vez que veo esa escena me río de nuevo.
¿Le puedo mandar un saludo a un gran amigo en común,
¿A quién?
el popular Eduardo Jiménez Fite, Eddie Fite, muy querido por la comunidad de 5 de Copas, porque si van a sus redes sociales, su foto de perfil es con Mike Tyson.
Excelente.
Mike Tyson
Excelente.
Agarrándolo del cuello.
Excelente. Bueno, van a pelear Tyson, Jake Paul. Tengo más ganas de ver Tyson, Jake Paul que lo que tenía ganas de ver Jake Paul, Mayweather. Que la verdad no me moví una arruga. Pero acá es como que es random por los dos lados la pelea.
Sí.
Con Mayweather, vos decías, bueno, Mayweather en el universo del boxeo de hoy casi que podría estar peleando, ¿no? Te digo que van a saltar los especialistas y van a decir, no, porque hoy los boxeadores. No, bueno, pero está bien. Pero era un boxeador que hacía relativamente poco había dejado la actividad contra un youtuber que le gusta pegar piñas. Acá es un boxeador que tiene 57 años.
Sí.
Que en algún punto hace mucho tiempo que no es tanto un boxeador como es un personaje mediático y un youtuber. Entonces, esto me llama más la atención.
A mí hay un dato que me gusta mucho de esta pelea. Es que va a ser el 20 de julio, el Día del Amigo.
El día del amigo. Excelente.
Invito a amigos y amigas a que se reúnan, a que pidan lo que tengan ganas de pedir, o que preparen un asado, o lo que tengan ganas. Pero me parece un planazo para el Día del Amigo, ¿eh?
Además se va a poder ver por Netflix, creo, ¿o no?
Sí, porque lo anunció justamente Netflix. 27 años tiene Jake Paul, 57, como bien vos dijiste. Tiene Mike Tyson, 30 años le lleva Tyson a Jake Paul, que dijo en su momento, en este caso Mike Tyson, para argumentar por qué iba a pelear con Jake Paul, es lo suficientemente hábil, se lo daré. Es lo suficientemente hábil porque sigue ganando, incluso si está peleando contra boxeadores que no están destinados a ser lo suficientemente buenos. Aún así deberían vencerlo, pero no pueden. Hay que darle el crédito. Y yo hago una pausa, porque me parece que lo que sigue termina siendo el motivo real. Tiene 7 millones de personas mirándolo cuando pelea. Ni los campeones del mundo logran esa cifra. Me parece que la joda viene por ahí.
Hay un dato que no puede pasar de largo, y que creo que ha pasado de largo bastante en el anuncio de esta pelea. Si vos ves el banner oficial de la pelea, donde están ellos dos, donde está Jake Paul con un dedo en la boca como pidiendo silencio, y del otro lado está Tyson súper photoshopeado.
Sí.
En el anuncio de la pelea, en el anuncio gráfico oficial, el nombre de Jake Paul está arriba. En la historia del boxeo, es decir, figura como Jake Paul contra Mike Tyson. En la historia del boxeo, para el que por ahí no conoce tanto la cocina, se han caído peleas por título mundial por esta cuestión. ¿Por
Sí.
quién iba arriba en el anuncio? Porque el que va arriba en el anuncio es el más importante en la jerga del boxeo. Esto pasa siempre. Literal, se han caído peleas por esta cuestión. Que Jake Paul esté arriba de Tyson dice algo sobre, bueno, un poco las verdaderas razones. La verdadera razón es la guita, obviamente que es la guita. Pero digo, ¿por dónde está o a dónde se apunta, mejor dicho, ¿no? Los seguidores de Jake Paul son los que van a ver masivamente la pelea, y después vamos a estar todos nosotros, que vamos a estar ahí viendo qué onda. Pero Jake Paul, ojo, tiene 9 peleas ganadas, 6 por nocaut, ¿sí? Perdió en febrero de 2023 contra Tommy Fury, que es el hermano de Tyson Fury, el campeón mundial de peso pesado, pero el chabón te ganó 9 peleas, 6 por nocaut.
Algún mérito tiene.
Ok, no creo que noquee a Mike Tyson. No creo que noquee a Mike Tyson. Pero te la voy a ver.
Ruido de mate. Tengo que contarte que tenemos fallo por lo sucedido entre el partido entre Chacarita y Tigre, suspendido por la agresión a Fernando Brandán. Se acordarán ustedes que están del otro lado. Iba ganando Tigre por 1-0.
Cabeció la botella al final. Se
ah, era lo que decía.
Es lo que decía Pipo.
Era lo que decía Pipo.
Sí.
Tigre iba ganando 1-0 y el partido fue interrumpido a los 7 minutos del segundo tiempo. Esto es un partido por Copa Argentina, porque la arrojaron una botella, le golpeó a Fernando Brandán en el ojo derecho, fue trasladado al Hospital Santa Lucía. El diagnóstico fue una inflamación periorbital derecha acompañado de edema y eritema subconjuntival, perdón, así es.
Solo edema.
Solo edema, sí, un moretón, pero un golpe importante. Bueno, se decidió que se va a reanudar el partido, insólitamente, a puertas cerradas, sin la presencia de público. por si hacía falta, ¿no? Aclarar, a puertas cerradas y sin la presencia de público. Van a quedar por disputarse 38 minutos más lo que diga el árbitro que debe descontarse. Y se le aplicó además a Tigre una multa de 500 entradas generales durante 7 fechas, además del pago de los gastos de traslado de la delegación de Chacarita para seguir jugando el partido. Voy a googlear en este momento cuánto es el precio de la entrada general de AFA, porque los precios de
¡Hágalo!
las entradas generales los define la Asociación del Fútbol Argentino el previo al inicio de cada temporada.
Bueno, hacelo. Mientras tanto.
9.900, o sea que 9.900 por 500 vamos a tener que hacer la cuenta. A mí me iba bien en matemática en la secundaria, pero la verdad es que la secundaria me quedó hace casi 20
A
años.
mí no.
¿No te iba bien?
No, me la llevé dos veces.
4.950.000, y si esto lo tenemos que multiplicar por 7 fechas, son 34.650.000 pesos.
Buena moneda.
Sí. ¿A cuánto está el dólar oficial hoy? Está bajando el blue.
Ya te digo, vamos a abrir mi página de referencia. Están bajando todos, en realidad. Está bajando también los dólares financieros.
El MEP.
El dólar blue está en 9.90, 9.70 en este momento. El oficial está en 8.92, 8.32.10. Se acorta la brecha.
35 mil dólares. A vos que estás del otro lado, te invito. Lacartaganadora.com.ar es nuestro club de suscriptores. Todavía tenemos que entregar algunos de los premios que ya sorteamos de febrero. Premios que nos entrega la gente de Adidas. Premios que nos entrega la gente de Excelsior. Unos funquitos de la selección argentina muy, muy lindos. Premios que adquirimos nosotros, que son unos prints muy lindos de Messi con la Copa del Mundo y un 5 de copas. Stickers para el termo o para tu mate. Ahora que se usa mucho llenar de stickers el termo, queda bien. Así que si te suscribís, tenés cuatro planes de suscripción a precios amigos realmente. Y
Módicos.
si estás en el exterior, podés también sumarte con una suscripción que al fin de cuentas nos ayuda a que nosotros sigamos encontrándonos cada martes y cada viernes acá para charlar de las noticias deportivas y de alguna que otra cosa más, porque siempre, como decimos en la apertura, un poquito más te contamos, no solamente qué pasa con la pelotita.
Hay dos cosas que te voy a contar. Ahora, quiero mencionar dos anécdotas antes de, por lo menos, cerrar mi participación en este programa.
Muy bien.
Que tienen que ver con el deporte, pero no tienen que ver con el deporte. La primera es, ¿vos te enteraste que Messi, sin saberlo, le salvó la vida a una señora de 90 años?
¿Cómo?
Bueno, esto ya había pasado varias veces con Messi y con Maradona. Si no me equivoco, Martín Lustó vivió una situación similar. No me acuerdo si con Messi o con Maradona, durante ese año en el que fue corresponsal de guerra, creo que en Afganistán,
Que
debería volver a la
dijo
anécdota.
Maradona y se salvó.
Maradona o Messi y se salvó de una situación conflictiva. Bueno, acá lo que pasó fue que un terrorista del grupo Hamás estuvo a punto de secuestrar a una señora argentina de 90 años llamada Esther Cunio.
¿Tiene algo que ver
Ella.
con Cunio
No,
el?
porque se escribe diferente, se escribe con I latina. Ella, en un intento de hablar con los terroristas, mencionó a Messi. Le dijo, yo soy de donde es Messi. A lo cual el terrorista le contestó, estoy leyendo un tuit que subió Teis Sport de una noticia que se viralizó en los últimos días. A lo cual el terrorista le contestó, Messi, a mí me gusta Messi. Le dijo el chabón, ¿entendés? Con un pasamontaña puesto, corte terrorista real, no es que estaban teniendo una charla en un café. La señora cuenta que le agarró el brazo, le dio el revólver que tenía el chabón, puso las manos con los dedos en V y se sacaron una foto. Y
No.
vos podés ver en las redes sociales, si te metés, que hay una foto de la señora con los dedos en V con el terrorista, tipo sacándose una selfie,
No, la acabo de ver.
y el tipo,
Dios.
todo esto se genera porque ella le dijo que era de donde venía Messi y a él le gustaba Messi. ¿Entendés? Esto ha pasado en varias oportunidades, pero bueno.
Parece mamá Cora, Esther, ¿no?
Parece mamá Cora, es cierto, es cierto.
Tiene un aire.
No sé bien dónde era, porque ahí se ve una mesa de fondo, unas sillas apiladas. Pero bueno,
¿Dónde está mi amiga?
lo concreto es que Leo Messi, sin saberlo, ya a esta altura sí lo debe saber, pero le salvó la vida probablemente a una señora de 90 años. La otra anécdota divertida, esta no fue divertida, fue curiosa, digo, hay terrorismo en el medio, ¿no? Pero la que sí es divertida y que me pareció muy out of context interesante. Fue lo que contó Damián Betular, ¿lo tenés a Betular? Sí, obvio.
Sí.
Betular, chef, uno de los chefs. No, acá me van a corregir los que sepan, no sé si es repostero, cuál es la cuestión
Es pastelero.
pastelero, exactamente, ahí va.
Sí.
Bueno, pero si no es el más reconocido del país, hoy por hoy, pegan el palo, digo, debe ser de los más reconocidos en el país. Y uno no lo tenía tan futbolero a Betular.
¿Es
Digo, bueno,
futbolero?
uno habla de Betular y no te imaginás un tipo que es recontra futbolero. Bueno, Betular fue al programa de Nati J en Olga y contó que cuando era joven se probó en tres clubes, que largó el fútbol porque tuvo una triple fractura de peroné. Y no conforme con eso, porque ya eso por ahí podía sorprendernos, porque realmente cuando uno descubre que un personaje muy, muy famoso tiene como un costado futbolero que nunca contó o del que poco se sabía, a mí siempre me llama la atención y me da como ganas de saber más, pero sí contó y mostró algo espectacular, que es que tiene un tatuaje en Diego Betular.
Lo estoy buscando en este momento, no lo puedo creer. Está muy bueno el
Betular
tatuaje encima.
tiene un tatuajazo del Diego en el brazo izquierdo con la fecha, si no me equivoco, de la. No sé si es del gol a los ingleses o de la final del Mundial del 86. Esa parte de la anécdota te la debo, pero lo concreto es que mostró el tatuaje. El tatuaje está buenísimo, lo tiene en el brazo, casi a la altura del hombro. Y pensar que Betular es futbolero y tiene un tatuaje del Diego es como sorprendente. Recontra mil banco,
Es tremendo,
aguante.
es la imagen de Maradona llevando la pelota con el pie zurdo durante la jugada del gol a Inglaterra. No, está
Sí,
tremendo el tatuaje.
el tatuaje está buenísimo, está buenísimo. Así que bueno, esas eran las dos anécdotas muy redes sociales que en las últimas horas me llamaron la atención y que, bueno, con esas quería cerrar mi participación en este programa, Carlos.
Y con
No sé si vos tenés algo más que
esa.
decirle a la audiencia.
Con esa noticia muy linda, invitamos a todos los oyentes y todas las oyentes a que se hagan tatuajes de Maradona porque son muy lindos, que busquen
Sí.
un buen tatuador. Yo les puedo recomendar a Los Santos Estudio Tattoo, que es mi tatuador, para que después no
Aguante.
te pase que te convertís en viral porque tu Maradona se parece mucho más a Rolly Serrano. Rolly Serrano, que me parece que está medio complicado. Tuvo un accidente esta semana. Esa es la primera recomendación. La segunda es que compartas 5 de copas, le cuentes a tus amigos, a tus amigas, a tus familiares, a quien vos tengas ganas, que estamos acá al aire, que te suscribas a lacartaganadora.com.ar para ayudarnos y que le vuelvas a dar play el próximo martes cuando nos reencontremos después de una nueva fecha del fútbol argentino. Veremos qué es lo que sucede en una fecha que va a tener dos clásicos muy importantes. Boca Racing va a estar jugándose en el Cilindro el domingo. Independiente River va a estar jugándose en el Estadio Libertadores de América. Ricardo Enrique Bochini el sábado. No hablamos de Bochini esta semana. Se salvó de pedo de un accidente tremendo con su
De
auto.
pedo, de pedo,
Sí,
de pedo.
es fantástico. Vayan a buscar. No el video del accidente por lo morboso, sino porque va un muchacho, esto a altura de Ciudad Evita, filmando el accidente y cuando se rescata que es Bochini le pega un grito tipo, ¡Grande Bocha! ¡Fantástico! Es como,
Excelente.
lo ves a Bochini y le tenés que gritar Grande Bocha automáticamente, salvo que seas Chichilo. Y no mucho más. Nos vemos el próximo martes, mi amigo.
Dos cositas. Una, tal
Sí.
vez no nos vemos el próximo martes
Es verdad.
porque es probable que yo el próximo martes y por una semana me tenga que ausentar de este programa. Seguramente quedará a buen resguardo de algún amigo de la casa, amigo, amiga de la casa, que se van a copar. Y por otro lado, gran día para, o gran fin de semana para ver Dragon Ball. ¿Sí?
Sí.
Abrimos este programa nombrando a Akira Toriyama, creador de Dragon Ball,
Romance te
que
puedo dar.
falleció en las últimas horas y en este momento la mayoría de las redes sociales, principalmente Twitter, están regadas de grandes escenas de lo que para mí es uno de los tres dibujitos definitivos.
Sí,
de la
de
historia
hecho,
que
Nicolás
más marcó mi vida.
Tagliafico en sus historias tiene una imagen de Goku con las alas saludando, la imagen típica del final de Dragon Ball Z y la fecha justamente del día de hoy y una foto del popular Akira. Le mandamos un gran saludo a todos los fanáticos de Dragon Ball que son un montón como nosotros. Aguante Dragon Ball. Nos vemos el martes, mi amigo. Bueno, no, a vos te voy a ver en la vida. Nos vemos con los oyentes.
Intentar estar, pará, intentar estar, intentar estar. Si no puedo estar, estarán avisados, bueno, quienes nos escuchan, que tal vez el martes no, tal vez puedo el viernes, bueno, veremos cómo se da la situación.
Nos vemos.
Abrazo para todos.